Striptease, sacando los velos a la información.
De la mañana, 9 minutos. Me imagino que ya saben que pueden viajar de 10. Claro, porque sigue la promo Viaja de 10 con toctocviajes.com solo hasta mañana miércoles. Todos los vuelos, hoteles y paquetes en toctocviajes.com con 10% de descuento con tarjetas de crédito Santander. Por ejemplo, vuelo a Santiago a solo $151 o Madrid a $697. Sí, Europa a $697. Increíble, ¿no? Pagando con tarjeta Santander es una locura. Apúrense, entren ya a toctocviajes.com y elijan su viaje. Las bases y condiciones las ven en santander.com.uy. Con toctocviajes.com podés viajar de 10. Y ahora nos metemos en nuestro striptease, porque mientras el gobierno pisa el acelerador para tratar de concretar la inversión en la tercera planta de celulosa en el país, la segunda de la empresa finlandesa UPM, son cada vez más las dudas y los cuestionamientos en relación al acuerdo firmado por el Poder Ejecutivo y a los pasos que se siguen dando. Juan Miguel Carzoli.
Cuestionamientos que van desde lo legal hasta lo económico, pasando también por lo ambiental.
Y que surgen de distintos ámbitos, desde un tono más moderado en la oposición a las posiciones más extremas, como la del Partido Verde Animalista, que el otro día tomó la Plaza Independencia, o la vandalización de la sede del Banco de Desarrollo de América Latina, que fue grafiteada y atacada con una bomba Molotov.
En una acción que ocurría en paralelo con esa toma de la plaza, también el movimiento Un Solo Uruguay se ha sumado a las críticas, lo mismo que la organización ambientalista MOUS, el Movimiento por un Uruguay Sustentable, que junto a otras organizaciones de la sociedad civil han conformado el movimiento UPM2 No.
Entonces, ¿cuáles son las dudas razonables sobre la instalación de la nueva planta?
¿Qué gana Uruguay con la inversión y cuánto tiene que poner a cambio?
¿Por qué el gobierno se comprometió más en esta tercera planta que en la primera y en la segunda?
¿Cuánto se compromete el país para los próximos años con el contrato firmado?
Sobre la mayor inversión en la historia del país y por aquello de no vender nuestro rico patrimonio al bajo precio de la necesidad, llegó la hora de este nuevo
striptease. I need somebody, help, not just anybody, help,
you know I need someone. El viernes 10 de mayo, el gobierno firmó el contrato para la realización de la obra del ferrocarril que transportará la celulosa y lo firmó con el grupo Vía Central.
El consorcio lo integran las empresas uruguayas ASEM y Berques, la española SACIR y la francesa NGE.
Se trata de una obra de infraestructura fundamental para que se concrete la instalación de la segunda planta de UPM, pero a su vez, uno de los puntos que más cuestionan quienes se oponen a la inversión, al menos en los términos del contrato generado por el gobierno.
De hecho, en ese acto se produjo un fuerte cruce entre el ministro Víctor Rossi y un manifestante que le tomó la mano y no lo soltaba, un manifestante contrario a la inversión.
Tupita con iPhone.
El ministro le está regalando 2.000 millones de dólares a una multinacional que va a saquear y va a contaminar el Uruguay. No hay 5 minutos de fama. Usted debe querer algo más que 5 minutos de fama. El ministro le está regalando hoy. Le está regalando 10 de mayo 2.000 millones de dólares a una multinacional que va a saquear y va a contaminar el Uruguay. ¿Usted, Roballo, que firmó, no le da vergüenza? ¿Usted que firmó, no le da vergüenza? ¿Por qué no fue al Palacio Legislativo a explicar por qué fue usted a firmar? ¿Por qué no fue usted? Ustedes no tienen argumentos para defender este proyecto. Ustedes no tienen argumentos para defender este proyecto. Porque todo lo que han presentado es falso. Todo lo que han presentado es falso. Empleos que dicen que justifican esta entrega. Que no existe.
Si ustedes,
yo le hice una pregunta al ministro, si no le da vergüenza entregar 2.000 millones de dólares a una multinacional para hacerle un tren específicamente para ellos, donde le dan la prioridad del uso de esa vía a la multinacional UPM, para que tenga uso de esa los 365 días, las 24 horas del día.
5 minutos y nada más. 5 minutos y así verás. Mirándome a los ojos que no te mentí.
Los 5 minutos de fama, ¿no? Del Tupita con iPhone. Marcelo, hospitales, ¿no? Y en el hecho, además del ministro Rossi, terminaron, escuchábamos recién, involucrados algunos de sus asesores, incluso el vicepresidente Sassema, Alejandro Ruibal.
Intentó separar primero y después casi termina las manos. Bueno, más allá de no compartir la forma empleada por Marcelo Hospitales, el integrante de MOUS, Raúl Viñas, sostiene que la misma responde a que el gobierno pretende en estos temas actuar por la vía de los hechos consumados.
Sí. El ambientalista, que a su vez forma parte del movimiento UPM2NO, cuestiona cómo ha manejado la información el gobierno desde el punto de vista de la transparencia a la ciudadanía.
Y denuncia desde que cuando se decidió hacer la audiencia...
No, denuncia de cuándo se decidió hacer la audiencia ambiental en Paso de los Toros, ¿no?
¿Desde cuándo justamente se decidió hacer esa audiencia? ¿Cuándo se hizo la audiencia en Paso de los Toros? El 30 de abril.
En la noche.
De tardecita. Donde ya empiezan los paros por el feriado del primero de mayo. Desde eso hasta literalmente mentir con el recorrido que tendrá el ferrocarril.
Escuchemos a Viñas.
La empresa claramente considera que todavía no está todo el pescado vendido. Evidentemente el gobierno quiere hacer sentir que está todo el pescado vendido, entre otras cosas para desarmar la resistencia. O sea, al momento que tú dices a la gente, esto ya está, se terminó, mucha gente nos lo dice hoy, cuando nosotros estamos trabajando con un tema muy específico, que es el tren de UPM. El tren de UPM que va a atravesar áreas urbanas del interior, donde ya se están juntando firmas, en algunas localidades ya se tienen, para presentar una iniciativa legislativa por la cual el tren deba de pasar por fuera de las áreas urbanas. Esto en base también a algo más lógico que lo que se está proponiendo ahora, que es hacer pasar el tren a la fuerza por la vía diseñada ya por el año 1860. Y había un plan más lógico dentro de todo, que era hacerlo por fuera de Montevideo, a lo largo de los accesos, a lo largo de la ruta 5 y de la ruta 1, y utilizando después, si se quiere llegar a Montevideo, se utilizaba la vía que actualmente va a la planta de La Teja de Ancap. Ese proyecto es mucho más racional, es mucho más interesante y desarrolla una zona y además no parte la ciudad al medio y no aísla la bahía. La Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones habían presentado ese proyecto que en su momento se dijo va a ser estudiado por la Presidencia de la República. Se reunieron con el presidente Vázquez. Exactamente. El tema es que después de esto desapareció todo eso y ahí nosotros fuimos directamente al ministro Rossi y le solicitamos saber con qué información se había sacado de lado lo que habían propuesto los intendentes. La respuesta del señor ministro en su momento fue que eran una serie de estudios muy serios y con conclusiones muy duras que decían que no se podía hacer lo que las intendencias querían. Le pedimos entonces los estudios, se lo hicimos en forma pública en una reunión en Capurro también. El señor ministro dijo que, bueno, capaz que era difícil encontrarlos y entonces desde ese momento estamos atrás de esos con un pedido de información pública que ya estaba venciendo en pocos días y que si no tenemos la respuesta vamos a tener que ir a juicio contra el Ministerio de Transporte. Aclaremos que los intendentes hoy están calladitos sobre el tema. El intendente Martina ni siquiera está en su lugar.
Así que una de las críticas tiene que ver con el recorrido de ese ferrocarril que va a estar muy activo, ¿no? Transportando esas toneladas y toneladas de producción de la eventual planta de UPM y atravesando la ciudad, como se quejaba Viñas,
¿no? Sí, Montevideo, ciudades de Canelones, ciudades en el interior del país también donde justamente se están recolectando firmas. Pero como decíamos, las críticas no vienen solamente de los movimientos ambientalistas.
No, la semana pasada fueron muchas las voces que se alzaron, entre ellas también la de Un Solo Uruguay, afirmando que no está de acuerdo con el contrato con UPM, si bien apoya la instalación de la empresa.
El vocero del movimiento, Marcelo Nogué, dijo a Informativo Sarandí que con este contrato se compromete el desarrollo de Uruguay por los próximos 30 años y que se van a pasar cerca de 4.000 millones de dólares con el único objetivo de instalar una empresa.
Nogué agregó que desde marzo del año pasado no hablan con nadie del gobierno, pero además en este tema las autoridades han hecho oídos sordos a los planteos de los distintos sectores de la sociedad, tanto a nivel económico como medioambiental.
Lo que implica que además se deja de lado a otros sectores y a otras empresas del país, y que en realidad además está comprometiendo a 6 gobiernos para adelante en un acuerdo sin haber habido participación de más nadie que el Poder Ejecutivo, en una situación de secretismo absoluto, donde aún hoy se siguen definiendo y se siguen acordando cosas que nadie sabe y que nos va a comprometer a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero además no es solo la vía del tren, que capaz que es lo que más tiene difusión, sino que además estamos obligados a comprar una energía que no vamos a necesitar o que no estamos necesitando al triple del precio de lo que la exportamos, o sea que ya sabemos que vamos a perder plata por comprar energía que no precisamos, y eso va a seguir redundando en tarifas públicas caras y en falta de competitividad y más costos para la familia. La instalación de UPM bajo estas condiciones es nefasta para el país.
Ya vamos a profundizar en esas críticas. Y las voces siguieron subiendo de tono la semana pasada. El viernes, un grupo de manifestantes encabezados por el doctor Gustavo Salle, candidato del Partido Verde Ambientalista, y el propio Marcelo Spitale, en el Tupita con iPhone, tomaron el Monumento Artigas en la Plaza Independencia.
Sí, hasta con un enano metido adentro de un ataúd, sí, allí con una bandera. Salle ha sido muy crítico con la instalación de la segunda planta, en particular con la forma en la que el gobierno negoció este contrato.
Para el abogado, esa negociación tiene apariencia delictiva y por eso presentó una denuncia penal contra Tabaré Vázquez. Y
acá empezamos con las denuncias penales o civiles, las denuncias en la justicia, que son varias. Además, junto a su compañero de fórmula, el exfiscal Enrique Viana, Salle había presentado un recurso de amparo para intentar evitar la firma del contrato, ese la justicia lo desestimó.
Pero más allá de esa decisión de la justicia, el contrato está siendo atacado desde varios frentes en el punto de vista legal, con planteos de destacados juristas como el doctor Benir Sartú o el doctor Eduardo Lust.
El doctor Eduardo Lust, por ejemplo, catedrático constitucionalista de la Universidad de la República, cuestiona la legitimidad constitucional del contrato porque señala que excede las posibilidades del Poder Ejecutivo firmar un contrato de este tipo con una empresa multinacional.
En este sentido, el artículo 168 de la Constitución prevé que el Poder Ejecutivo pueda firmar tratados de paz, alianza, comercio y convenciones o contratos de cualquier naturaleza, pero es con potencias extranjeras, no con empresas multinacionales como UPM, y deben ser ratificados por el Poder Legislativo, extremo que no ocurrió en este caso.
Claro, vos podés firmar un acuerdo con Finlandia, como claro, de hecho Uruguay lo tiene firmado y amparó
un acuerdo de inversiones
de la primera planta, pero no un acuerdo específico. Es lo que opina este profesor de Derecho Constitucional, que considera además que no se trata de un contrato ajustado a derecho, porque en ellos se establecen obligaciones para las dos partes.
Sí, Lust, consultado por el portal Sudestada, dijo: por más que Uruguay haga todos los deberes, luego la empresa va a resolver si se instala o no.
Es decir, Uruguay se obliga, pero la empresa no, y eso no es un contrato de derecho. El contrato tiene que tener obligaciones para las dos partes.
Mientras tanto, en la justicia civil, el movimiento ciudadano UPM 2 no, y otros colectivos que se oponen a los términos acordados entre el gobierno y la finlandesa, presentarán una demanda contra el Poder Ejecutivo y contra la propia UPM.
La intención es que la justicia los haga responsables por los daños futuros que, a entender de los demandantes, va a ocasionar el contrato firmado y en el que el Estado asume el compromiso de cumplir determinadas condiciones para que la firma concrete la inversión.
Así lo explicó en Sarandí el abogado Benir Sartú, uno de los promotores de esta demanda.
Vamos a demandar a UPM y al Poder Ejecutivo por los daños futuros que va a provocar ese contrato, por ser inconstitucional, por ser riesgoso desde el punto de vista ambiental, por ser económicamente ruinoso, es decir, muy perjudicial para el país, vamos a entablar una demanda judicial. En pocos días vamos a estar iniciando el trámite de conciliación, es decir, el paso previo para poder promover la demanda.
Escuchamos a Benir Sartú, quien reconoce que no cree demasiado probable obtener el fallo que desea, pero agrega que el juicio permitirá exponer, probar y difundir las aberraciones jurídicas, económicas, ambientales y culturales del contrato y lo que a su juicio es la lamentable complicidad entre el Poder Ejecutivo y UPM.
A todo esto y frente a tantas críticas en los últimos días, desde el Frente Amplio se salió a defender el contrato.
Por un lado lo hizo el ministro de Economía Danilo Astori, quien destacó el impacto que la inversión tendrá en la economía nacional.
Solamente el funcionamiento de la planta, tal como está prevista en sus inicios, significan un incremento de 2 puntos del Producto Bruto Interno de Uruguay. Solo eso. Y digo solo eso porque en el futuro, y mediante autorización correspondiente, UPM puede aumentar su producción respecto al volumen inicial previsto. Va a convertir a Uruguay en el 5º exportador mundial de celulosa. Está demostrando, con la inversión más grande de toda su historia, pues muchas veces decimos que esta es la inversión más grande en la historia del Uruguay, lo cual es cierto, pero a mí me gustaría plantearlo en los términos opuestos. Esta es la inversión más grande de UPM en la historia de la empresa UPM. Y esto es una demostración de confianza que no se puede expresar en un número.
Hay plata, dice Astori, pero que no se puede expresar en un número.
Capaz que sería más fácil ponerlo en un número y convencernos a todos, ¿no? Pero él se queda con la demostración de confianza que...
Quizás porque los números no están tan claros como vamos a ver, ¿no?
Vamos a verlo.
A ver, si bien desde el gobierno no son muchas las voces que salen a defender el contrato con UPM, los que sí están obligados a hacerlo son los precandidatos, que necesitados de prensa por estos días, y se exponen a los micrófonos.
Sí, van al acto, vienen los periodistas, y en el medio se cuela la pregunta sobre UPM. Y así en los últimos días, tanto Daniel Martínez como Mario Vergara e incluso Carolina Cose defendieron la inversión.
Yo te aseguro una cosa, si la oposición fuera gobierno estaría defendiendo el proyecto UPM. Es un problema de oportunidad, digamos, pero bueno, yo no soy de los que digo UPM es la salvación del país. Es importante, me encantaría que en vez de hacer celulosa hiciera papel, que es mucho más valor agregado, más trabajo, más ciencia y tecnología.
Yo creo que la planta de UPM2 va a estar, obviamente, contratando trabajadores en toda la fase de construcción de la planta. Ahí va a llevar por 2-3 años, entiendo, varios miles de trabajadores en una zona donde realmente también se necesita reactivar el proceso económico, ahí en la zona de Paso de los Toros, Durazno.
Yo lo que sé es lo que arregló el gobierno, que es un control muy estricto de todos los parámetros medioambientales. Sé la experiencia pasada de los gobiernos del Frente Amplio controlando también los parámetros medioambientales, y sé que para este Frente Amplio el medio ambiente, y para mí el medio ambiente, es un tema fundamental, pero la manera de tratar el medio ambiente no es no hacer nada y no generar trabajo, sino hacer las cosas cada vez mejor, que es como lo va a hacer UPM.
El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, ay, como ayuda. El dinero no es todo, pero como ayuda.
Escuchamos así a Daniel Martínez, a Mario Vergara, a Carolina Cose. Sin embargo, el propio Mario Vergara hace unos días reconoció que la negociación no se hizo bien. Palabras textuales.
Sí, en ese sentido, el expresidente del Banco Central dijo que el acuerdo generó compromisos al Estado y no a la empresa, ¿sí? Es que no le da el sí.
La empresa aún no daba el sí, ¿no? Y de todas formas, el Estado generó y asumió compromisos.
El caso de UPM2 trae dificultades adicionales con respecto a las dos pasteras anteriores, porque en general las dos pasteras anteriores utilizaban básicamente infraestructuras que ya existían. En todo caso había que pulirlas, ¿no? Pero eran infraestructuras que ya existían. En cambio ahora hay que hacer infraestructuras nuevas, y ahí está una de las dificultades, que es que el Estado se compromete a hacer infraestructuras que hoy no hay para que ese emprendimiento pueda hacerse. Mi desconformidad o mi insatisfacción, en donde radica, creo que la negociación no se hizo bien. Aparece el tema UPM2 en 2015, que fue un año donde había una sensación de que todo se enfriaba, que todo se derrumbaba, que todo empeoraba, y UPM2 se lo visualizó, creo, ahí como una tabla de salvación, ahí aferrados como un rencor. También creo que del lado de los finlandeses la actitud no fue buena. Uruguay tenía un antecedente con Botnia, o sea, con UPM1, que realmente, obviamente por interés del Uruguay, los 2 años de los puentes cerrados y demás, de la defensa de la soberanía de políticas en el Uruguay, pero obviamente también con un impacto de defensa de la inversión en ese caso. Bueno, yo creo que los finlandeses se olvidaron rápidamente de eso. Y la negociación se hizo desde, yo diría, desde alguna manera, desde ciertas posiciones que no eran de fuerza de parte del Estado. Hay cosas que son discutibles en cuanto a cómo van a ser los resultados. De hecho, el convenio firmado básicamente genera obligaciones para el Estado y todavía no está la decisión de la empresa de la inversión.
Está claro, ¿no? La posición de fuerza que tenía UPM en la negociación, ¿no? Y dicho por Mario Vergara, nada más y nada menos. Vale recordar que los cuestionamientos a esta negociación fueron uno de los puntos que llevaron a renunciar al número 3 de Economía, Andrés Masoller, después de años en el cargo, ¿se acuerdan?
Entonces estamos ya con dos de las principales figuras de la economía del Uruguay de los últimos años, como Mario Vergara y Andrés Masoller, que han estado en el equipo económico a lo largo de todos los gobiernos del Frente Amplio, con dudas respecto al contrato firmado, ¿no? Sí. No es cualquiera el que tiene la las dudas. Ni es, son ambientalistas, ni es Salle, ni es la oposición. Mm. Son dos de los principales referentes de la economía del país, más allá de lo que dice Astori, ¿no?
Voy con alguno de los mensajes. Hablando de Astori, excelente informe. Astori miente, dice Lucía, que manda saludos. Otro dice, perdón mi ignorancia, si las platas de UPM son tan buenas, ¿por qué no las hacen en su propio país? ¿Por qué Uruguay y en otro país de la región? Dice Pato de Positos. No lo hacen en su propio país porque ya tienen muchas plantas allí. Y aparte de un tema, tener la planta donde están los árboles.
Claro.
Allá está todo forestado y están buscando lugares como han buscado acá para plantar, forestar y obviamente producir la celulosa allí, que es más económico.
Otra explicación que tiene que ver por qué Uruguay y no otros países son los beneficios que la empresa tiene en Uruguay y no en otros países, que de hecho hacen que las ganancias de UPM mayores en todo el mundo sean las que tiene por sus inversiones acá.
Mirá. Bueno, y de eso vamos a hablar, de ese capítulo, de todo lo que le damos y qué recibimos a cambio. Otro oyente también manda un mensaje al 6900. Hay de todo tipo. Este dice, Nacho, y el tema de las ocupaciones, ¿qué pasó? Y al parecer se solucionó, ¿no?, ese asunto. No se prohíben las ocupaciones, están permitidas, pero hay un protocolo que se hizo mucho más detalladamente para poner instancias previas a la medida extrema, digamos.
Igual es un capítulo que no termina de estar resuelto, por lo menos con el movimiento sindical. Y en ese sentido, nos falta un candidato del Frente Amplio todavía.
Bueno, Óscar Andrade,
más ni menos.
Bueno, también criticó la negociación con UPM y en particular en lo que hace a las cuestiones laborales. Incluso dijo que el gobierno no puede firmar en nombre del movimiento sindical.
Lo dije en su momento, o sea, no resistiría archivo. Cuando se firmó el contrato gobierno-UPM, nosotros habíamos avanzado en algunos planos, en otros no, se incorporan la redacción gobierno-UPM temas que no estuvieron en la negociación con el movimiento social, por ejemplo, regular piquetes y ocupaciones. Vos mirás un convenio, mirás otro, no lo tiene. Por ejemplo, que el abordaje de los puestos de trabajo de mano obra nacional, en vez de medirlos por cada empresa, se midiera en el global de la obra, lo que resiente la posibilidad de participación de mano obra nacional en la parte del montaje electromecánico.
Entonces, ahora, en la parte que estuviste cerca, coincidís en que no se
lo que estoy diciendo es que de las partes que no firmamos no nos hacemos cargo.
No,
por lo tanto,
bien,
es tan justo y reclamable.
Pero como integrante del Frente Amplio te pregunto también, y precandidato del oficialismo.
Yo no participé como Frente Amplio en las negociaciones.
Pero en la parte que estuviste cerca, ¿vos creés que el gobierno pudo haber negociado mejor?
No, yo hay aspectos de la negociación que no comparto. Pero aparte lo dije en su momento. Claro, lo digo ahora, sería más cómodo. En su momento, cuando se negoció, dije, hay aspectos de la negociación que están equivocados por la vía de los hechos.
Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan.
Bueno, la versión de un sindicalista, ¿no?, como el precandidato Óscar Andrade. Pero las críticas a la negociación con UPM dentro del propio oficialismo no terminan ahí, ¿eh? No,
Daniel Olesker, economista, Daniel Olesker, quien además va a encabezar la lista del Senado del Partido Socialista, del precandidato Daniel Martínez, nos dijo en Desayunos Informales que la empresa pudo haber decidido la inversión sin la necesidad de otorgarle el régimen de zona franca.
¿Te parece? A ver, escuchen a Olesker.
Creo que UPM hubiera venido igual si no fuera zona franca. Es bastante obvio que una inversión de la magnitud de esa lo pida.
Pero el gobierno le dijo todo sí, sí, sí,
bueno,
sí, sí,
claro,
sí, sí,
ya,
sí, sí.
Entra en otra discusión.
Yo no, bien el gobierno en decir todo sí, porque usted
dice la zona franca no.
No, yo creo que hubiera podido, que UPM hubiera invertido igual.
Negoció mal entonces si no hubiera, el gobierno.
En este punto de la zona franca.
Bueno, yo creo que ellos hubieran dicho que no si no le daba la zona franca.
Y tal vez sí, tal vez sí.
La diferencia entre otorgar o no la zona franca, claro, representa para Uruguay una renuncia de miles de millones de dólares a lo largo de 30 años por impuestos que no cobrá, ¿no?
Sí, y por lo tanto un beneficio para la empresa de esos miles de dólares, porque además en la negociación no solo se otorgó la zona franca para la nueva planta, sino que se amplió por el mismo plazo la zona franca para la primera planta.
¿La de Botnia?
Sí, la que era de Botnia.
¿Qué quiere decir que se amplió por el mismo plazo?
Que hasta que tenga zona franca en esta segunda planta se extiende el plazo que caducaba en 10 años de la primera planta.
Mirá qué lindo, ¿eh? No han apuntado sin hilos los finlandeses, ¿no? Solo esa decisión implicó una renuncia fiscal cercana a los 1.000 millones de dólares por parte del Estado uruguayo.
Esa, extender la zona franca de la primera planta. Si contabilizamos las dos, estás hablando de 3-4 mil millones.
Y el integrante de Mobus, Raúl Viñas, no encuentra explicación para esa y otras decisiones.
Amplió la concesión de la primera en una situación muy complicada de entender. Se le lleva a que las dos terminen al mismo tiempo. Las concesiones que se hacen en el contrato, lo que pasa es que estas empresas
consiguieron del gobierno cosas, no me refiero solamente a UPM, también a Montes de Plata, consiguieron cosas que no tienen ningún sentido, o sea, son los más grandes poseedores de tierra, vamos a no decir latifundistas, ¿no? Pero son los más grandes poseedores de tierra de este país, y sin embargo, Montes de Plata no paga impuesto al patrimonio, ha sido exonerada. Es tal el nivel de arrastre, verdaderamente, es tal el nivel, el bajo nivel de esta negociación y de lo que se está haciendo alrededor de esto, que es una vergüenza nacional.
Bien, llegados a este punto, es más que válido preguntarse qué tan mal salió Uruguay de esta negociación con UPM.
Los más críticos dicen que el país no va a ganar un peso en este negocio, y peor aún, que vamos a terminar poniendo plata para los finlandeses.
E incluso hay quien señala que por cada empleo que se cree en torno al proyecto, Uruguay va a estar poniendo $775,000.
Que se los den a cada uno en la mano y lo manden para la casa.
¿Cómo?
¿Cómo se llega a esa cifra?
¿Por qué el movimiento UPM 2 no asegura que Uruguay va a terminar invirtiendo más que la empresa?
Después, sí.
Por supuesto que dentro de los mensajes que llegan hay algunos críticos y otros no. Dice, volvamos a la vida nómada de los charrúas, no a UPM, dice irónicamente. Y otro dice, pacatos provincianos, pajueranos. Todas las grandes ciudades tienen las líneas ferroviarias que llegan al mismo centro del núcleo urbano y nadie se queja, lo tienen ya incorporado.
Acá, en el fondo, no es una cuestión de discutir el avance del desarrollo, ¿no? Sino de hacerlo en las mejores condiciones para el país.
Sí. Pero de hacerlo, ahí va, sí. ¿Dónde ponemos el énfasis? ¿En la mejor gestión del país o de que se haga? Porque
claro.
Es negociar con el bufo en la cabeza, donde los finlandeses te dicen, mira, ¿es así o no es?
Esa es la tensión que hubo en torno a esta negociación.
Bueno, por eso, después de la tanda vamos a tratar de profundizar en estas críticas que tienen que ver con el impacto económico y ambiental, que en buena medida van de la mano.
Así que ya venimos para seguir poniendo a UPM 2
en su sitio.
Striptease, sacando los velos a la información.
Señores, seguimos con este informe sobre UPM 2 y el contrato que, de concretarse, construiría la tercera planta de celulosa de gran porte en Uruguay, luego de la ex Botnia, hoy UPM, inaugurada en 2007 en Río Negro, y la de Montes del Plata, que opera en Colonia desde 2014.
Hace unos días, el ex diputado colorado Fitcher Alcantero, hombre de Pedro Bordaberry, que tiene un máster en administración, hizo foco en las previsiones del contrato firmado y los compromisos que asume en él el Estado uruguayo.
Sí, entre ellos está la recuperación de los 273 kilómetros de vía del ferrocarril central en la línea Paso de los Toros Montevideo y las expropiaciones necesarias para el nuevo trazado de la vía férrea.
Además, el contrato obliga a Uruguay a garantizar un flujo mínimo del Río Negro, lo que va a caer una caída de la capacidad generadora de energía eléctrica de las represas de UTE.
Porque, a ver, claro, UPM dice yo preciso un flujo determinado de agua del Río Negro, entonces se va a tener que abrir los embalses, ¿no?
Y por lo tanto las empresas van a poder generar menos energía porque van a tener menos caudal de agua porque claro. Se lo van a tener que dejar a UPM.
A su vez, Uruguay se compromete a comprar todo el excedente de la energía generada por UPM en su nueva planta.
Y como si no fuera suficiente, el refuerzo de las redes eléctricas que van a llegar a esta nueva planta también tienen que ser asumidos por UTE.
Otro de los compromisos pasa por las obras portuarias vinculadas al emprendimiento, entre ellos el viaducto sobre el acceso ferroviario, el dragado del puerto de Montevideo y el traslado de la zona pesquera a Capurro.
En el acuerdo figura también la construcción de una tercera senda en la ruta 5 entre Canoleones y Paso de los Toros, destinada básicamente a los camiones que van a trabajar con UPM y que van a circular por allí.
Bueno, todas estas cosas que tiene que dar Uruguay,
claro,
¿no?
Todo esto está en el lado del debe.
Ahí va. Bueno, del otro lado, entre los ingresos, Fitcher Alcantero contabilizó los ingresos por la vía del tren, el canon de la zona franca y los pocos impuestos que pagaría UPM.
Sabemos que Uruguay está obligado y cuánto cuestan esas obligaciones y por otro lado, cuáles serían esos ingresos. Esto nos da esta pérdida para Uruguay de $1.840 millones.
¿Cómo llegas a esa cifra?
Bueno, lo que hicimos fue, hicimos una especie de simulacro de balance, ¿no? Lo que se va a pagar al consorcio que va a ser la vía, que son 1.541 millones de dólares. La pérdida de generación por el mantenimiento del flujo, 538 millones de dólares. La energía comprada y no usada, recuerden que el Estado se obliga a comprar la energía sin saber, la energía que produzca la planta, sin saber si la va a utilizar. No tenemos el viaducto que hay que hacer, tenemos el traslado del puerto pesquero, el dragado del puerto que también se lo pone como obligación el Estado, lo que son las expropiaciones de la propia vía, ahí son 20 millones de dólares, uh-huh. El refuerzo que hay que pagar a UTE, porque UTE también tiene gastos en cuanto a todo lo que tiene que ver con la represa, y después una tercera senda también que se va a hacer por la ruta 5 entre Cañones y Paso de los Toros. Todo eso, 2.715 millones. Y por otro lado, como ingreso, tenemos un total de 875 millones. El ingreso por uso de las vías, un canon que paga UPM2, 73,4. El incremento de la recaudación impositiva, 718, y el canon de la zona franca, 84 millones. Ahí estamos en 875, menos 2.715 nos da los 1.840 que está poniendo el Estado.
Tuyo y ajeno, pesos sin pares, pan con veneno. Lunas sin paredes, héroes sin tumba, cal en los ojos, hambre con rumba.
Veamos si son números rojos, porque pasando raya, entonces Fischer Alcantero estimó en 2.715 millones de dólares la inversión que deberá hacer el Estado uruguayo. 2.715 millones de dólares. Y los ingresos los estimó en 875 millones de dólares, lo que genera un resultado negativo, números rojos de 1.840 millones de dólares.
Con lo que pagás además tres cuartas partes del déficit fiscal, por ejemplo, ¿en qué se podría gastar ese dinero en Uruguay? Si se compara la inversión que se deberá hacer para asegurar la instalación de UPM con los empleos que esa inversión va a posibilitar que se creen, cada puesto de trabajo generado por la eventual nueva pastera le costaría al Estado, según estas cuentas de Fischer Alcantero, 775 mil dólares.
No es mucho negocio, ¿no? El legislador llegó a esta cifra dividiendo el monto total de las erogaciones que el Estado tendrá que hacer y que no podrá recuperar entre la cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos que, según cálculo, se crearán a partir de la concreción del emprendimiento.
Para Cantero, en los sectores donde razonablemente se puede prever un impacto positivo permanente de la instalación de UPM2 es en la forestación, en la actividad industrial asociada a la producción de pasta de celulosa, lo que hace la propia planta, y en los sectores que le brindan los servicios transversales, mantenimiento, etc.
Es un hecho, ¿no? Va a generar puestos en eso. Pero veamos su magnitud. Porque, fíjense, en 2007, antes de la instalación de Botnia y Montes del Plata, había 8.396 personas empleadas en la fase silvícola.
En la plantación de los árboles, básicamente.
8.396. Y en 2018 eran 8.504. Un incremento de 1% en 11 años.
Alguien podría decirle también, Cantero dice que no hay evidencia de generación de empleo por esto. Alguien podría decir, bueno, lo que pasa es que los empleos estaban porque estaba la forestación y eso fue lo que a su vez permitió, es toda una cadena que se va dando en una política de Estado, ¿no? Y es la forestación la que, previendo la llegada de las inversiones, generó esos puestos de trabajo antes. Porque vos tenés que tener los árboles antes. Claro. Entonces, sí, van a venir inversiones.
Depende de qué año quieras medir.
Exacto.
Está bien. Bueno, en la fase industrial, ¿qué pasó con el empleo? En el subsector de producción de pasta de celulosa, en 2007 había 1.190 puestos. En 2018, apenas 1.272, un incremento de 82 puestos de trabajo.
Con una planta más. En este marco, Cantero consideró razonable la estimación por parte de la propia empresa de que UPM2 estaría generando entre 400 y 500 puestos de trabajo directos.
Con un criterio extremadamente benigno, así dijo el diputado, opinó que se puede asumir que los empleos indirectos en la fase industrial aumentarán en proporción a las 90.000 hectáreas que UPM dice que forestará.
Y tomando como base las personas ocupadas con la superficie total del país forestado, Cantero calculó que allí habría unos 1.875 nuevos puestos de trabajo.
Esto estamos hablando de empleos indirectos.
Directos e indirectos. Acá total, tenemos todo considerado.
1.875. O sea que, en suma, según sus cálculos y de concretarse, este eventual nuevo emprendimiento de UPM generará 2.375 empleos permanentes.
Esa es la cifra, casi 2.400 empleos permanentes. Obviamente esto no incluye unos 3.000 puestos de trabajo que la planta va a aportar, pero en su fase de construcción. Sí, en la fase de construcción, 2-3 años, 3.000 puestos. Después, ¿cuántos? Según Cantero, 2.375.
Nosotros decimos que en realidad los puestos, partiendo de la base de que se generarían en nuestros cálculos unos 2.375 puestos, en lo cual, si lo dividimos entre los 1.840 millones de dólares que va a costar al Estado, cada puesto nos estaría costando 775 mil dólares, ¿no? Uh-huh. Ahí también hay ecuaciones para hacer de manera de que, bueno, claramente es sumamente costoso para lo que es el país, ¿no? Sí, ahí también nos basamos en un estudio que hizo CPA Ferrer, donde estimaba que todo la cadena forestal, trabajos directos e indirectos, son alrededor de unas 25.000 personas, ¿no? Entonces, a veces escuchamos del gobierno algunos números que bueno, no cierran en cuanto a la cantidad de gente que se va a emplear, ¿no? Ya no una planta funcionando, otra cosa es, bueno, la construcción.
Sí, ahí se habla de unos 3.000 puestos de trabajo, pero bueno, eso es por un tiempo, después viene lo que es más.
Bueno, un caso claro fue Fraiventos, ¿no? Digo, una cosa fue Fraiventos cuando se estaba construyendo Bosnia y después, ¿no?
Ni hablar.
Los puestos permanentes luego disminuyen y, bueno, las pruebas están allí a la vista.
Como hay mucho malo, hijo, tienes que aguantarlo todo. ¿Cómo está la vida hoy?
Bueno, entonces, 2.375 empleos permanentes, ¿no? El número que llega a Fixer Alcantarero es muy distinto al que muestra el informe de CPA Ferrer, encargado por UPM en el año 2005, y que el gobierno utiliza para defender la inversión.
Exactamente. Según ese informe, en la primera planta se habían generado 8.000 puestos de trabajo, que son los que hay en el sector a partir de la primera planta. O sea, hace la lectura contraria que hace Cantero. Cantero dice, no se creó ninguno con las plantas. Y CPA dice, no, todos los que hay se deben a que tenemos las plantas también. Uh-huh. Y
la segunda
estima
planta,
que esta segunda planta crearía todavía más puestos de trabajo que la primera, uh-huh, entre directos e indirectos. Recordemos que es una inversión mayor, llegando a más de 9.000.
Es una diferencia importante, ¿no? De 2.300 a 9.000.
Más del triple.
Bueno, Raúl Viñas, el integrante de Mobus y UPM2 No, también cuestiona no solo los números de ese informe de CPA Ferrer y que toma el gobierno, sino también el hecho de que haya sido encargado por la empresa y que el gobierno lo tome como propio.
Los 120 millones no es un número del gobierno. Los 120 millones es un número que una consultora paga por UPM creó, desarrolló, imaginó y de alguna manera presentó, y eso dio por resultado que un gobierno que no tenía un estudio económico previo sobre esto, nunca presentó un estudio económico previo sobre el proyecto, que mostrara los posibles beneficios para el país, tomara eso para sacar una pequeñísima publicación, que lo sacó el UPP, de 7 carillas para justificar todos los gastos que se van a hacer con UPM. Un gobierno que no tuvo empacho en presentar, para que no fueran 3 funcionarios al Parlamento, un estudio de 115 páginas. Y nos quiere convencer en 7 carillas, utilizando los números de la propaganda de la empresa UPM y utilizando los números de la consultora paga por UPM, nos quiere convencer que esos son los números reales.
Soy uno, estoy solo, y dos,
si tú estás conmigo,
somos 3,
si somos 2, y bien.
Bueno, ahí hablamos de los puestos de trabajo general. Por otra parte, hablemos del dinero que va a entrar. El Colorado Fixer Alcantarero consideró groseramente sobreestimada la afirmación del gobierno de que UPM2 generará 120 millones de dólares en incremento de la recaudación impositiva y 7 millones por canon de la zona franca.
Lo de la zona franca, sí, lo otro es lo que no le cierra a Cantero, ¿no? Citó al respecto del mismo estudio realizado por la consultora CPA, donde se indica que toda la cadena forestal genera una recaudación de 278 millones de dólares, considerando todos los efectos directos e indirectos de la actividad del sector.
Por eso, Fisher Cantero dice, no es posible que una nueva planta incremente la recaudación en un 43%.
Claro, si todo el negocio son 278 millones, no cree él que esta nueva planta por sí sola genere vaya a 120. Generar otros 120 más.
Uh-huh. Entre las razones por las cuales ese aumento de la recaudación es posible, según Fisher Cantero, está el hecho de que el grueso se genera directa e indirectamente por la fase primaria y actividades transversales asociadas, y no por la fase industrial.
Es decir, la mayor generación de empleos se da a lo largo de la cadena, no en la propia empresa, y el impacto no será el mismo que el de la primera planta en esos empleos indirectos. Claro, entre otras cosas porque hay mucha gente ya trabajando en ese sector que lo que va a hacer es abastecer a una y a otra planta y no necesariamente crear nuevos puestos de trabajo.
En conclusión, Fischer Alcantero estimó que el incremento en la recaudación final será la mitad de lo previsto por el gobierno, 60 millones de dólares.
En cuanto a la recaudación, en realidad es que lo que nosotros estamos hablando es del ingreso que va a pagar, digamos, lo que es Zona Franca, y es el canon de Zona Franca, y después lo que se va a pagar por el uso de las vías, y bueno, y luego lo que significaría la exportación, ¿no?
Están los 7 millones de dólares por canon de Zona Franca y el gobierno afirma que va a generar 120 millones de dólares de recaudación impositiva. Sin embargo, vos decís, no, 120 millones no, 60.
Sí, ahí hacemos una apreciación que además nos parece bastante, la nuestra bastante, bastante, digamos, avara o austera para lo que va a ser esta generación, ¿no? Pero bueno, es otra de las diferencias que tenemos con lo que se está manifestando a nivel del gobierno.
O sea que vos te da todas estas diferencias tirando los números para arriba.
Sí, siendo bastante conservadores, ¿no? Siendo bastante conservadores, porque en definitiva, en realidad, creo que el gobierno ha sobredimensionado o subestimado muchísimo lo que ha sido este proyecto, ¿no? En definitiva, lo que habían venido haciendo es sobredimensionar y de ese modo se plantean cifras de que van a recaudar más y de que van a generar más puestos de trabajo de lo que la realidad indica.
Escuchaban a Fischer Alcantero del Partido Colorado, pero también el ingeniero agrónomo Raúl Viñas asegura que en varias fases del proceso el gobierno ha tergiversado información o directamente mentido.
Y uno de los puntos que más ha dado que hablar en los últimos días es la diferencia de precios por el pago, por el uso de las vías del tren, donde aparecen cifras distintas según el contrato esté en inglés o en español, o incluso dos cifras distintas en el mismo contrato. Es muy fuerte.
Fue un blooper esto, ¿no? A ver, el contrato tiene dos tarifas distintas. Una para el primer periodo de 5 años para operar las vías y otra para el resto del periodo.
El problema es que en letras, cuando se escribe el número con letras en español, se estipula el pago de 50 y 60 centavos de dólar por tonelada bruta respectivamente.
Tendría que pagar UPM.
Medio dólar o 60 centavos de dólar.
Sí.
Pero en números se indica que será 10 veces menos.
En vez de 50 y 60 centavos.
5 y 6 centavos. Pongámoslo en números. Sí. En vez de pagar 0,5 se paga 0,05. O en vez de pagar 0,6, que son 60 centavos, se paga 0,06, que son 6 centavos.
Bueno, esa es la versión en español. Sí. Pero en la versión en inglés del contrato.
Es peor todavía. No termina ahí.
Sí, la tarifa a pagar por UPM es aún menor, es 0,005, dos ceros después de la coma, medio centavo de dólar por tonelada transportada y 0,006.
O sea que la diferencia entre el precio más caro y el precio más bajo es desde medio dólar a medio centavo de dólar, que es como medio centésimo. O sea que las diferencias de precio respecto a este contrato original son de 1 a 10 o de 1 a 100, dependiendo de la versión en español que uno elija.
Bueno, ante este tipo de discrepancias, el contrato estipula en su página 73 que debe tomarse la versión en español.
Y por lo tanto Uruguay tenía que cobrar o 10 o 100 veces más.
Sí.
Sin embargo, incomprensiblemente, según Fischer Alcantero, se adoptó la versión en inglés.
Lo que ocurre es que la versión en español tiene un determinado monto y la versión en inglés tiene otro.
Ajá.
El contrato en español tiene dos tarifas que son distintas para el mismo periodo de 5 años, que es el primer periodo y después para el resto, ¿no? Por un lado dice 0,5, vendría a ser medio dólar, y por otro, entre paréntesis, dice 5 centavos de dólar. Y la versión en inglés, la tarifa es 0,005 y la versión y 0,006, que obviamente esto es 10 veces menos, ¿no?
Sí.
O sea, la diferencia de precio es de 1 a 10. Lo que ocurre es que el contrato establece en la página 73 que si hay discrepancias, en realidad se toma la versión en español, ¿tá? Pero sin embargo, se adoptó la versión en inglés, a pesar de lo que acabo de decir, con lo que los ingresos obviamente ahí se reducen. Entrepreneur.
Bueno, Fischer Candelero dice que es incomprensible. Está bien, teniendo en cuenta esa cláusula que dice que debe tomarse la versión en español.
Y si vos pensás, Uruguay gana con la versión en español, ¿cómo no aplicar la versión en español? Claro. Pero no es tan incomprensible en realidad.
No es incomprensible, por un lado, porque, a ver, siendo leal, ¿ah? Vos sabés que se está hablando de 0,005, 0,006. ¿Ah? En la traducción le erraron al bizcochazo, ¿ah? Claro. Entonces sería hacer una trampita.
Claro, ¿no? Parece claro que el precio acordado era el de la versión en inglés. Y además hay algo más. Porque si bien Uruguay podría tener razones jurídicas a la hora de ir la controversia, quedarse con el contrato y decir simplemente, sí, sí, bueno, acá está en español.
Llorar
bueno,
al cuartito.
No, pero la empresa podría simplemente desestimar la inversión, claro, sin ninguna consecuencia. Ah, ¿me querés cobrar 10 veces más? No. ¿100 veces más? Claro. No invierto nada.
Si al día de hoy no tenemos la certeza de que va a invertir, exacto, ¿no? Así que no tendría sentido, desde la lógica del gobierno, pretender hacer prevalecer esa cláusula.
De todos modos, el error parece un buen ejemplo de la prisa, la premura que demuestra haber tenido el gobierno por firmar el acuerdo.
Apuradas. Sí. Y esa premura, según lo escuchamos del propio Mario Vergara, ¿se acuerdan? Uh-huh. Hizo que no se planteara bien la negociación.
Pero a pesar de todo esto, parece no haber marcha atrás.
Sí, porque esta misma semana se pondrá la piedra inaugural de la obra del ferrocarril y una vez metidos en ese baile ya no será gratis cambiar de opinión. Es una inversión millonaria.
Sí, Raúl Viñas asegura que a partir de la firma de ese contrato Uruguay asumió nuevos compromisos que van más allá de UPM y por lo tanto ya no alcanza con rescindir unilateralmente el contrato.
Con la empresa UPM nada, porque la frenada la podemos hacer ahora. Podemos agarrar simplemente y firmar que, señores de UPM, ¿sabe una cosa? Aprovechando la cláusula, no me acuerdo, 8 o algo, rescindimos lo que se firmó. Muchas gracias por todo y hasta luego. Ahí no pasa nada. Hasta que UPM no diga voy a invertir. Si UPM se entera que vamos a hacer eso y sale a decir, no, pero invierto, en ese momento todo lo que está en ese documento, preacuerdo, contrato, como quieras llamar, pasa a ser una orden, pasa a ser un deber para nuestro país. O sea, hasta ahí no tendríamos costos. Sin embargo, desde el viernes pasado, con la firma que se hizo a la empresa SACEM de la autorización para hacer el tren, ahí es probable que la empresa esta o nos obligue a hacerlo y pagarles, o nos haga una demanda. Tenemos que analizar exactamente lo que se firmó, que fue muy lindo, firmaron todo precioso, pero nadie lo leyó. No le dieron a ningún periodista, a nadie, lo que se había firmado. Y eso es algo que tendríamos que tener conocimiento. Tendríamos que saber qué fue lo que firmó nuestro gobierno con la empresa. ¿Qué dice ese contrato? No lo vimos. No nos lo mostraron.
Soy un cantor desde abajo que desde abajo pelea en defensa de la vida porque la vida le cuesta.
Bueno, y hasta aquí hemos llegado con este complejo y polémico informe, una cantidad de mensajes que están llegando. Este dice 0,6 es el precio actual de tonelada por kilómetro en camión y es disparatada, ¿no? Bueno, acá estamos hablando de 0,006, sí, en tren, ¿no? Sí.
Pero claro, la idea del tren es abaratar el costo del traslado, justamente, ¿no?
¿Y vos pensás que fue un error lo del gobierno? Jejeje, ¿escuchaste el audio de Lutz? Sí, sí, lo escuchamos, sí. Bueno, si fue un error o qué fue... Bueno.
Sí, la verdad que los movimientos que se oponen desconfían hasta de esto, ¿no? Dicen, no, ¿qué sabemos que el precio acordado está este? Si no sabemos nunca que se negoció, ahí está el contrato y lo que dice es una cosa, dice que tiene que prevalecer el contrato en español y prevalece el contrato en inglés. Al final se las damos todas a la empresa.
Cristina dice, vergonzoso, terminamos de fundirnos. Otro dice, el payaso Tupita con iPhone tiene razón, el frente está regalando la patria, ¿no? Algunos de los mensajes. Este dice, ¿se toman en cuenta los milloncitos que UPM aportaría a algunos bolsillos uruguayos? Dice Mirta. ¿De qué está hablando? No sé, no puedo imaginar.
Ah, sí, sí. Acá los uruguayos que tienen un negocio previsto son los que van a construir el ferrocarril central, que son parte del consorcio que va a realizar, sí, esa obra.
Pero Mabel dice, escúchenme, pregunto quién recibió la coima de este negocio. Sí,
me parece que va por ahí.
Es increíble. Bueno, es difícil sacar una conclusión absoluta porque, entre otras cosas, y como señalan algunos de los involucrados, no se cuenta con toda la información necesaria.
Sí, parece claro que la inversión se va a concretar. Al menos se siguen dando pasos en ese sentido, y una vez comenzada la obra del ferrocarril, esta semana, pese a lo que ha dicho el gobierno, la misma no tiene mucho sentido sin la inversión en la planta de celulosa. El gobierno dice que sí, pero no tenemos que transportar en ese ferrocarril si no está UPM.
Y claro. Habrá que ver si el nuevo gobierno puede renegociar alguna de las condiciones, aunque eso también parece difícil.
Algo insinuado la calle Pou, aunque también tiene claro que si la firma llegó, ¿entendés? Si UPM decide la inversión, ahí Uruguay queda comprometido sí a todo. Uruguay, mientras UPM no tome la decisión final, no está comprometido a realizar las obras. Pero una vez que UPM tome la decisión, queda comprometido todo. Cumplir. Y el próximo gobierno tendrá poco margen de acción, como también lo tenía el Frente cuando asumió y venía Botnia en aquel momento, ¿no?
En todo caso, lo que sí podemos aprender es la lección o las lecciones que deja el caso.
Por un lado, respecto a cómo manejar una inversión de este calibre sin caer en la tentación que generan los millones y entregar demasiado a cambio, ¿no? Que parece ser lo que puede haber ocurrido en este caso.
Pero hay una segunda lección y tal vez sea la más importante.
Si una empresa, como UPM, pide todos estos beneficios para instalar la planta en el país...
Una planta en un país donde ya tiene plantados árboles, además, ¿no?
Tiene todo el negocio establecido y el mejor lugar para hacerlo. Y bueno, tal vez sea porque algo puede estar fallando en nuestra economía.
Y eso es precisamente lo que tiene tan apretado al sector privado, ¿no? Y con eso tiene retraída la inversión y en caída el empleo, ¿no?
El problema entonces, más que lo que le estamos dando a UPM... es lo que no le estamos dando a los demás.
Y que para que venga alguien en una versión así, y se lo tenés que dar, ¿no?
Exactamente. Y a los más chicos, a los empresarios más chicos sobre todo. Y solo cuando eso cambie, volveremos a tener nuestras cosas
en su sitio.
Para mí la gente bien no es la que tiene dinero. Para mí la gente bien es la de vivir honesto.
Las cosas en su sitio.